Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias y te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido en este viernes 4 de agosto, en una semana que está marcada porque falta una semana para que arranque la Liga. En una semana en la que estamos de previa porque ya falta muy poco para que arranque esto. El viernes, dentro de 7 días, debuta el Sporting en Pucela contra el Valladolid. Que si el Sporting necesita fichajes, no os cuento el Pucela cómo está. Luego vamos a hablar de eso, porque es muy llamativo cómo está el primer rival del Sporting en Liga, que es el Valladolid. Y luego, lunes 14, juega el Oviedo, debuta el Oviedo, en el Heliodoro Rodríguez López contra el Tenerife. En el Oviedo la operación Seoane ahora mismo lo centra absolutamente todo. Está todo muy avanzado para que Jaime Seoane llegue al Oviedo. Una de las grandes estrellas del proyecto, sin lugar a duda, cuando se confirme, porque es un pelotazo de fichaje. Pero es un fichaje que lleva consigo cosas. Y una de las cosas que lleva consigo es que hay un futbolista que va a ser la primera víctima de la llegada de Seoane al Oviedo, que es Javi Mier. El Oviedo llamó ayer por la tarde a Javi Mier para decirle que no cuenta con él esta temporada. Por lo tanto, se va a tener que buscar una salida al canterano del Oviedo. Están todos los escenarios abiertos ahora mismo. Pero lo que tiene clarísimo el Oviedo es que no se quiere gastar dinero en esta operación. Así que tiene tres vías posibles Javi Mier para salir del Oviedo esta temporada. La primera, una cesión con el club al que vaya asumiendo toda la ficha del futbolista, que por cierto no es muy grande porque es de los futbolistas que menos cobra en el Oviedo. Esa sería una. La siguiente sería el traspaso y la siguiente sería una rescisión. Lo más probable es que sea una cesión y que encuentre un club Javi Mier en el cual pueda encontrar un 100% de la ficha. Pero, si no es así, todos los escenarios están abiertos con el futbolista del Oviedo, porque, insisto, el club no se quiere gastar ni un céntimo en esta operación. Para mí es lo mejor que le puede pasar a Javi Mier, salir y jugar. Porque lleva un año parado prácticamente lesionado, tiene que jugar Javi Mier, tiene que demostrar que puede jugar en el Oviedo, y este año con Camarasa y con Seoane no iba a poder hacerlo. Así que si es jugador para el Oviedo Javi Mier, que yo sinceramente creo que lo es, yo creo que Javi Mier es un buen futbolista, que por circunstancias no se ha podido asentar del todo, pero es un buen futbolista, lo tiene que demostrar fuera, tiene que hacer la mili fuera un año, después de la lesión todavía más, con los fichajes que está haciendo el Oviedo todavía más, y es una buena oportunidad para salir, para volver hecho y para demostrar que es jugador para el Oviedo. Luego ampliamos eso y ampliamos también otro canterano que está a punto de salir del Oviedo, que es Mario Fuente, que es una de las grandes esperanzas que tenía el Oviedo en el Requesón en los últimos años, un delantero que había marcado muchísimos goles en la base. Bueno, pues va a salir, es uno de los culebrones del verano, porque sale al Celta y sale porque está enfadado con el Oviedo. Luego ampliamos. Y luego en el Sporting hay mucha incertidumbre ahora mismo con el mercado, porque ayer David Guerra dijo que haría mínimo dos fichajes, lo cual pues a la gente le crea dudas. Porque si uno es el central y otro es el medio centro, ¿qué pasa con el delantero? ¿Qué pasa incluso con el extremo? Yo creo que el Sporting, si puede, va a hacer mínimo tres. Central, delantero y medio centro. Además, dijo David Guerra que quería algo diferencial. Son palabras a las que se va a agarrar la gente. Que no es fichar Geraldinos o fichar por fichar. Es fichar mínimo un Pedro Díaz. Para el centro del campo, mínimo un Pedro Díaz. Lo que se va por lo que llega. Y yo, sinceramente, a estas alturas me quiero fiar de lo último del Sporting en el mercado, que es que está yendo a por Rubén Yáñez, a por Robert Piera, a por Hassan. Yo quiero pensar que en el Sporting se han dado cuenta que el cupo de Geraldinos está cubierto ya. Que si no quieren pelear otro año por no bajar, tienen que fichar cosas contrastadas. Cosas de nivel Pedro Díaz. Y por esa línea va el mercado. Por lo menos en los últimos tiempos en el Sporting, con los tres últimos fichajes, que son tíos contrastados en segunda. Y yo insisto que ayer David Guerra dijo fichajes contrastados, eso es lo que se le va a pedir. Fichajes diferenciales y que aporten valor al Sporting. Así que todo abierto en el mercado del Sporting, el club quiere reforzar unas cuatro posiciones, pero está haciendo estudio, al final van a ser dos o tres fichajes, pero está haciendo estudio porque los amistosos también pueden ser fundamentales y esta semana de pretemporada para decidir lo que va a hacer al final. Pero tiene que reforzarse bien porque si no es jugar a la ruleta rusa viendo dónde viene el Sporting. 3:30, en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Están dos canteranos centrando el foco del debate en el Oviedo ahora mismo. Por un lado está lo de Javi Mier y por otro lado está lo de Mario Fuente. Javi Mier va a salir, es seguro, porque el club se lo comunicó ayer por la tarde, le llamó, le dijo: oye Javi, mira, no vas a jugar lo suficiente, por lo tanto lo mejor es que te busques una salida. El jugador ya estaba mosqueado porque vio que contra el Racing de Ferrol en Ribadeo ya no tuvo ningún minuto, y tanto él como su entorno estaban mosqueados y con la mosca detrás de la oreja de que era un síntoma inequívoco de que podía salir. Bueno, pues al final, efectivamente, ayer llama al Oviedo y le dice: Javi, te tienes que buscar una salida. Os lo contábamos en la portada, todos los escenarios ahora mismo están abiertos con Javi Mier. Por un lado, la cesión, que es lo más probable. Encontrar un equipo que asuma el 100% de la ficha de Javi Mier. Por otro, el traspaso, que es mucho más complicado porque tienes que encontrar a un club que pague, mucho más complicado. Y luego la rescisión, que es el último de los caminos. Lo que está claro es que el Oviedo no quiero gastar ni un céntimo en esta operación. Porque ya va bastante justo de tope salarial, aún con el tema de la ampliación de capital. Va justo ahora con la operación Seoane y con la incorporación de Mario. Por lo tanto, no quiere gastar ni un céntimo el Oviedo. Ni un céntimo. Vamos a ver el mercado que tiene Javi Mier, porque el año pasado hubo varios clubes que preguntaron por la cesión de Javi Mier. Aquí lo contamos: el Tenerife, el Huesca del Cuco Ziganda, el Albacete, el Burgos. Tenía varios clubes. Lo que pasa es que este año apenas ha jugado, este año pasado. Javi Mier cerró la puerta el año pasado porque quería seguir en el Oviedo. Al final el club contó con él, pero vamos a ver lo que pasa este año. Si tiene ese mismo mercado o la falta de minutos y la lesión del año pasado le minimiza. Ahora está en fase de escuchar Javi Mier, de que lleguen clubes y de que sucedan cosas, de que sucedan acontecimientos para salir del Oviedo. Este mediodía, en la presentación de Paulino, de Alemão y de Mario Hernández, los nuevos fichajes del Oviedo, que los vamos a escuchar después, ha hablado Roberto Suárez, el director deportivo, del caso Javi Mier.
Después de estas reuniones con el entrenador y ajustar un poco el número de jugadores que quisiéramos tener y en qué posiciones, pues se ha decidido que lo mejor era que saliera a jugar a otro club, y así se lo hemos hecho ver. Pues veremos un poco en qué situación va a quedar y cómo podemos concretar eso, pero si es dentro de la decisión que ha tenido el club con el entrenador, el jugador que tendría poca participación o pocas opciones.
Iba a jugar poco, iba a tener poca participación Javi Mier, por lo tanto, la voluntad es esa. Ya anunció el Oviedo que después de la gira mexicana iban a pasar cosas. Han pasado a nivel de entradas, ha llegado Mario Hernández y está a punto de llegar Jaime Seoane, pero eso quiere decir que tiene que salir gente. Y el damnificado ha sido Javi Mier. En principio no va a haber más salidas. En principio. Y el otro canterano que es noticia es Mario Fuente, el delantero del Vetusta. Se hinchó a marcar goles en las categorías inferiores. Es una de las grandes esperanzas del Requesón en los últimos años, Mario Fuente. Y se va al Celta de Vigo. La razón sería el enfado del futbolista y de su entorno por no hacer la pretemporada con el primer equipo en México. ¿Por qué? Porque Mario Fuente en su contrato tendría una cláusula por la cual podía romper el contrato si se incumplía lo de hacer la pretemporada con el primer equipo. Ha hecho una parte pequeña, pero no ha viajado a México. Por lo tanto, la versión del Oviedo es que sus agentes, sus representantes, se agarran a que no ha ido a México el futbolista para romper el contrato, mercedes a esa cláusula, e irse a un nuevo equipo, que en este caso sería el Celta. El Oviedo se guardaría un porcentaje por una futura venta con lo de Mario Fuente. Lo ha explicado Roberto Suárez hoy en la presentación de los futbolistas, la situación de Mario Fuente en el Oviedo.
Ha hecho la pretemporada como la ha hecho el año pasado, porque en el acuerdo que había contractualmente de varios jugadores tienen que hacer pretemporada. El míster hace una lista de 24 jugadores que eran los que iban a viajar y no está incluido. Estando en México, pues nos comunica la gente que se acoge al acuerdo que tiene en el contrato, donde puede quedar libre si algún punto del contrato no se cumple. Su decisión es acogerse a eso. Nosotros no podemos hacer nada al contrario de eso, porque no es cierto que completa no la ha hecho.
La noticia de que Mario Fuente se iba la da ayer Pablo Fernández en la Boda Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Qué te parece?
Bueno, pues sorprendente. Sorprendente y seguramente una muestra más de que nos estamos volviendo un poco locos con los procesos de los futbolistas, porque, bueno, Mario solo tiene 19 años y le queda 17 más de carrera deportiva, solo está empezando. Y no sé, tomar decisiones tan importantes por cuestiones de partidos a esta edad, pues de partidos, de confianza, de pretemporada con el primer equipo, pues bueno, que no niego que seguramente la parte del jugador esté enfadada con el club y no solo lo estén por no ir a México, pero no sé, nos estamos volviendo un poco locos, creo.
Igual es que el Celta llegó antes del enfado.
No, me consta que no.
No.
Me consta que el entrenador del Celta B conoce muy bien a Mario Fuente porque entrenó en División de Honor justo cuando Mario se sale hace dos temporadas, siempre le ha gustado, pero en el momento en el que estalla el conflicto, que ya venía un poco de lejos, ¿eh? Pero en las últimas semanas cuando estalla el conflicto entre el jugador o el entorno del jugador, representante, familia, con el club, en ese momento Mario no tenía oferta de ningún tipo porque no se contemplaba que fuese a salir y ningún club había preguntado por él porque realmente no sabían que iba a salir. Entonces, una vez estalla todo esto ya, se mueven y sale la opción del Celta, pero a mí me consta que no viene de antes.
Pues entonces también me parece surrealista porque tomar una decisión por una pretemporada no hecha, una decisión de salir del Oviedo, el club de tu vida. Además, cuando no has roto la puerta, no la has tirado abajo la del Vetusta, es sorprendente. ¿Está por ahí Jorge Regadera? Hola, Rega, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo ves tú la situación de Mario Fuente?
Bueno, yo creo que es lo que estabais un poco comentando. Creo, entre comillas, yo puedo decir que creo que es una salida de tono. Es una salida de tono porque al final tú tienes que ser consciente también de lo que has hecho. Partías como una de las perlas de la cantera en el Vetusta, posiblemente como para ser el primer delantero del Vetusta, y terminaste siendo el tercero, por detrás de Masca y Benol. Es cierto que tienes firmado eso en el contrato, de hecho inicias la pretemporada con el primer equipo cuando tu año ha sido malo, y llevártelo todo al terreno de no ir a México, porque además teniendo circunstancias que, sabiendo que Alemão incluso se iba a incorporar en México, que es que Apakase en ese momento estaba a prueba, que ya vas con cuatro delanteros, porque es verdad que luego pasa la lesión de Milan ahí, pero cuatro delanteros, entiendo que las urgencias del míster para preparar una temporada tienen que ser otras, y me cuesta creer que nadie le haya sabido ver que influyen más cosas por muchas cláusulas que puedas tener en el contrato, que tampoco tenemos que obviar que si se ha firmado esa cláusula, para mí no deja de ser un error. No deja de ser una forma de poner las cosas demasiado fáciles para que luego te puedas encontrar con una situación complicada. A mí me parece precipitada la decisión, sobre todo por lo que ha venido mostrando, pero bueno, está tomada. Además, me da la sensación de que tiene muchas opciones de jugar en tercera división con el Celta C, con lo cual no sé hasta qué punto es un paso adelante, por mucho que sea el Celta. Veremos a ver cómo le va Mario Fuente. Yo creo que para el Real Oviedo no le va a suponer prácticamente nada.
Es que el Celta tiene un filial en Primera Federación, pero tiene otro C en Tercera, que es el que se refería Rega, y que seguramente es el que apunta a Mario Fuente. La importancia que es tener buenos entornos en la vida en general y en el fútbol en particular. Y ahora os pregunto por Javi Mier, porque es un caso muy específico, porque es un jugador de la casa, es un chico muy querido, porque es de Oviedo, porque es canterano, y el Oviedo le comunica que no sigue. Pablo, ¿qué te parece la decisión del Oviedo?
Pues lógica en cuanto a que un jugador de centro campo sobraba, porque va a venir ahora Sebane y no hay espacio para todos, también porque los jugadores de banda como Paulino pueden jugar por dentro, no parece ser Vera muy decidido de momento a jugar con dos delanteros puros, parece que va a jugar con alguien por detrás, y es que es mucha gente, ¿no? Estaba entre Javier y Hugo Rama,
sí.
Ha sido Cervera el que ha decidido que sea Javi.
Claro, es que Rama al final le puede dar más posiciones, igual que, ¿no? Le puede dar banda izquierda, le puede dar incluso el doble pivote.
Sí, aparte Rama es un soldado de Cervera, ¿no? Han congeniado muy bien desde el principio, el jugador ha crecido con él, Cervera confía también en el gallego, y bueno, lo de Javi se puede entender, evidentemente duele porque es un futbolista de la casa, en mi opinión, en según qué contexto, infravalorado, porque yo a Javi Mier lo vi jugar muy bien en muchas posiciones que en las categorías inferiores. En el primer equipo, a lo que le han ordenado, pues se adaptó y cumplió, creo, pero lleva dos temporadas muy complicadas a nivel de lesiones, ¿no? Yo creo que Javi Mier necesita un año de jugar todo o casi todo, sí o sí, porque si no, es que aprovechan que están, que ahí está Javi Mier, sí, que está en una edad clave de su carrera, y date cuenta que el primer año con Ziganda, en el que aparece el primer equipo, juega 14 partidos de titular, que son los mismos 14 partidos los que ha jugado de titular en las últimas dos temporadas, ¿no? La fascitis de plantar primero, luego la lesión de menisco le ha castigado. Seguramente Cervera tampoco lo conoce demasiado, porque es una realidad. Sí. A nivel de entrenamientos, seguro que el jugador de plantilla que menos ha entrenado con él, al margen de los nuevos fichajes. Entonces, bueno, sobraba uno, porque no hay cosa para todos, y yo creo que Jaime le puede venir bien acertar, que muchas veces obviamos el valorar a dónde ceder a un futbolista, si en el caso de que salga cedido, claro, pues hay que encontrar un equipo que le favorezca, un entrenador que le conozca, que le guste el jugador, y tener los máximos minutos posibles.
24 años, ¿eh? Tiene Javi Mier, que todavía tiene mucho fútbol, pero que está en una edad efectivamente que tiene que romper, tiene que de verdad hacer un año fuerte y contundente para demostrar que puede ser parte del Oviedo indiscutible. Rega, ¿tú cómo ves la situación de Mier?
Hombre, yo tenía la sensación, es que tampoco me sorprende mucho, porque al final vas arriba de él y ves que es el único jugador prácticamente del primer equipo. Bueno, se puede contar o se puede hablar de Alex Cardero, la situación que pueda tener, pero ves que es el único futbolista que se queda sin minutos, a pesar de que hubo muchos cambios y circunstancias en el partido que quizás también influyeron, pero bueno, ya ahí parecía que lógicamente se estaba cociendo algo, con lo cual tampoco me sorprende. Entiendo que si tienes claro que no va a participar, que no es mucho de tu agrado, que no va a tener minutos, tienes que buscar una solución, y es un futbolista que está en una edad todavía en la que pues un año le puede venir muy bien para coger confianza. Al final es lo que decimos siempre, y el ejemplo más claro lo tiene en casa con el hermano en el Amorebieta, que al final ha salido, ha jugado el lateral derecho todo, y probablemente le valga para, bueno, pues para hacer carrera, para haber progresado, para tener confianza, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que mirar en ese ejemplo. Sí es cierto que al final, por culpa de las lesiones, no ha podido jugar todo lo que desearía, pero yo es que creo que es un futbolista que a nivel de rendimiento, lo que ha jugado, yo diría que es bueno.
A mí también me lo parece.
Para las participaciones que ha tenido,
sí.
Creo que ha sido bueno. Incluso muchas veces, ahora que hablábamos también de que estaba entre Javi Mier y Hugo Rama, yo entiendo que Hugo Rama es un futbolista que te da mucho físico, que puede jugar en cualquier sitio y no se queja, que congenió bien con Cervera y que está claro que es del agrado del míster. Pero es que a nivel de rendimiento me parece peor el de Hugo Rama. Con más participaciones me parece peor. Bueno, son muchas cosas las que influyen a la hora de tomar una decisión, y le ha tocado a Javi. Yo creo que la pena es que lleva demasiado tiempo con muchos momentos complicados. Desde que el verano pasado te dicen que no cuentas y al final te quedas y se lo ganas, las lesiones, ahora buscarte otra vez la vida. Bueno, a ver si encuentras estabilidad. Y si puede estar de vuelta, pues mucho mejor.
Yo creo que también es futbolista para el Oviedo Javi Mier. A mí me parece un buen futbolista, pero es verdad que, claro, lleva un par de años que es que tiene que salir y tiene que hacer la mil y un año y tiene que romperla, como lo hizo Ricky, como lo hizo su hermano y como lo tienen que hacer otros. Al final estas sesiones a veces te sirven. Y luego vamos a cerrar, la última que os voy a hacer va a ser sobre Seoane, porque hay que hablar de Seoane, que es la operación del momento. ¿Ha hablado Suárez hoy sobre Seoane?
Bueno, tenemos esperanzas en que llegue a buen puerto. Antes de empezar la temporada, la pretemporada, pues marcamos ciertos jugadores muy ambiciosos que podían ser opción para nosotros. Algunos no han podido ser. Bueno, pues Seoán es uno de todos esos jugadores que pues pueden llegar a buen puerto y bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Las dos partes están bastante receptivas a ello, tanto nosotros como el jugador.
Bueno, esto ya lo damos prácticamente por hecho. Pablo, la pregunta te la hago directa. ¿Tú crees que con Seoane ya la cosa mejora? Decía el otro día Dani Calvo que veía la cosa similar al año pasado. ¿Mejora la plantilla ya con Seoane a la del año pasado o no?
¿Cómo te gusta esa pregunta?
Sí, me encanta.
Bueno, pues no me voy a mojar, es muy pronto para mojarle. Yo creo que Seoane es un futbolista que no tenía que el año pasado por perfil y por nivel, que lo tienen además muy pocos equipos en la categoría, así que bueno, pues uno más uno con dos, todo lo que ello significa, yo creo que lo Oviedo da un salto. Además, una posición que Cervera lleva tiempo buscando quién le puede venir bien. Creo que ahí Seoane por delante del doble pivote y detrás del punta también puede jugar en el doble pivote, puede jugar partiendo desde la banda, pero yo creo que ahí entre doble pivote y delantero, yo creo que tiene su sitio en este Gran Oviedo y puede darle un salto de calidad al al ataque azul, que al fin y al cabo es lo que más mejorable, ¿no?, de la temporada pasada. El equipo de Lobio Cervera es un equipo que sigue siendo muy fiable defensivamente. Le faltaba dar ese salto en los metros finales. Y se van con un jugador que te ayuda a dar ese salto.
Viste, el Oviedo da un salto, ya te saqué el titular. Claro. Rega, ¿tú qué crees?
Eres bueno.
No, yo tengo claro, yo es que además como sigo viendo demasiadas incógnitas en las llegadas del Real Oviedo, porque al final muchos jugadores de fuera, conocidos por la propiedad, pero no tanto por la gente que está aquí, y hay que esperar a ver el rendimiento de varios de ellos. A mí Soane sí me parece un paso adelante en cuanto a las contrataciones.
Claro.
O sea, es un futbolista que ya ha demostrado todo, que tiene nivel para primera y va a estar en segunda, pues al final por circunstancias del fútbol, que se ha hecho un esfuerzo, porque lógicamente se sabe que es un perfil que el Real Oviedo no tenía y que era muy demandado también por Cervera, el centrocampista llegador en el Real Oviedo, después de los problemas de gol, incluso en la temporada pasada, era más que necesario, se adapta a varias posiciones y a mí me parece que es un poco, no te voy a decir la guinda, porque yo no descarto que incluso que pueda salir más gente o que en algún momento pueda llegar alguien más, pero sí me parece que es de verdad el tipo de futbolista con el que puedes pensar que en el frente de ataque puedes dar un paso adelante de verdad.
Es un pedazo de jugador, sin duda. Vamos, de hecho lo querría cualquier equipo en segunda división a Sebana, así que es un fichaje diferencial a priori para el Oviedo. 15 horas y 46 minutos, por cierto, mañana juega el Oviedo, último amistoso contra la Ponferradina de Mangel, antes del arranque de liga, que no queda nada, que es el 14 de agosto. Rega, Pablo, os mando un abrazo a los dos, cuidaros mucho.
Un
abrazo, Pablo.
30 segundos y nos vamos a la presentación de los nuevos fichajes.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos con una de Roberto Suárez antes de escuchar a los fichajes. Sobre el tope salarial, que justo ahora lo comentaba Rega, vamos a ver lo que pasa. Si llegan más salidas, si puede haber un fichaje más. Sobre eso se le ha preguntado hoy, si va justo el Oviedo de tope salarial o si todavía podemos esperar más cosas a nivel entradas o salidas. Suárez.
Es difícil que lo tengamos, pero de aquí a que se cierre el mercado eso puede variar, se puede reajustar, eso la liga nos va diciendo cómo estamos, la ampliación de capital también está preparada y pensada para también esas cosas y bueno, vamos a ver si va a quedar margen y si aún quedando margen decidimos que se ocupe ahora o se reserve para un futuro.
Moraleja, pueden pasar cosas todavía durante todo el mes de agosto. Paulino de la Fuente, que ha hablado el nuevo fichaje del Oviedo sobre su llegada, su posición y más cosas.
La verdad que son dos posiciones, tanto media punta como banda derecha, incluso también en la izquierda, que he tocado mucho. Últimamente la verdad estaba jugando mucho en banda derecha, pero bueno, como te digo, el míster igual cree que mis condiciones para su estilo de juego, cree que puede explotarme más ahí. Esperaremos un poco a ver dónde, también hace poco que nos conocemos y lo que te digo, donde él crea conveniente que pueda ayudar más al equipo, pues es donde me tocará jugar y donde intentaré estar al 100.
Le da dos posiciones a Cervera. Paulino puede jugar por la derecha y puede jugar también por dentro. Alemão, sobre el sueño de jugar en Europa.
Siempre fue un sueño jugar en Europa, entonces fico feliz de ter sido en España, un campeonato que siempre acompañé. Entonces me siento muy feliz, preparado, un desafío para mi carrera. Entonces voy a trabajar fuerte para dar mi mejor por Oviedo.
Está dejando buenas sensaciones este Alemão. No descarto yo que con el paso de la temporada se haga con el puesto, porque está dejando muy, muy buenas sensaciones, Alemão en la pretemporada. Y luego Mario Hernández, que ha hablado de cómo empezaron y cómo se fraguaron las negociaciones para firmar por el Oviedo en propiedad, porque de los dos es el único que llega en propiedad al Oviedo un año más otro opcional.
Hace unas dos semanas o así que hubo las primeras comunicaciones con mi representante. Y luego a partir de, pues a la semana y media así ya me mandaron la oferta y en cuanto me mandaron la oferta pues la verdad que fue todo muy rápido, no me lo tuve ni que pensar, quería venir aquí y aquí estoy.
Pues ahí están los tres fichajes del Oviedo. Se presentaron hoy en el palco del Tartiere con una buena foto ahí con el estadio por detrás. Tanto Paulino, Alemão, Mario Hernández. Mañana les veremos, seguramente a los tres, en ese partido contra la Ponferradina en Grau, que es el último amistoso del Oviedo antes del arranque de la Liga. 4:50 de la tarde, muy buena hora para irnos a Gijón.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del Deporte Femenino Español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Sporting juega esta tarde a las 8 de la tarde del partido, el penúltimo amistoso en el Suárez Puerta contra el Real Avilés, y mañana es el último. Va a jugar dos amistosos en dos días el Sporting, mañana en León contra la Cultural Leonesa. Pero esta tarde a las 8, muy pendientes, lo televisa la TPA de ese Avilés Sporting. Va a cerrar la pretemporada del Sporting con, bueno, pues digamos con los incentivos de ver a Robert Pierre, a Hassan, que son los dos últimos fichajes. Pero sobre todo la va a cerrar con la expectativa de qué va a pasar con el mercado. Hay hasta cuatro posiciones en estudio: central, medio centro, extremo y delantero. Son las posiciones en las que está estudiando el Sporting si reforzarse o no. Podrían ser menos, porque lo están estudiando. Mínimo dos fichajes va a hacer el Sporting, que yo creo que están jugando un poco al despiste. Yo creo que el discurso es que no se van a volver locos, que dos fichajes, que producto rentable y todo esto que decía Irarragorri, pero dentro saben muy bien que necesitan fichar para ser competitivos, porque lo dijo Ramírez el último día de la temporada pasada, con aquel bochorno contra la Ponferradina en el Molinón, que había que fichar, que el Sporting no iba a ningún sitio con esa plantilla. Y yo tengo la sensación de que están bajando las expectativas para después elevar con el trabajo. Es decir, que la gente no tenga demasiadas expectativas y después ilusionarlas con los fichajes que vengan. Yo creo que es la política que ha llevado en general en el mercado del Sporting y que la sigue llevando ahora. Que están trabajando perfil bajo, pero que están trabajando en opciones diferenciales. Lo que sí tienen claro es que van a aguantar los tiempos, que no se van a volver locos, que se quieren dejar llevar, que no se quieren dejar llevar por las prisas o por la presión que pueda meter la gente o la prensa. Quieren un central seguro, un medio centro hace falta porque se va Pedro Díaz. Es un boquete terrible en el centro del campo porque, claro, Rivera... Uno no se puede fiar de Cristian Rivera. Yo lo de Rivera es el fichaje, eso no me lo trago. Rivera ya o demuestra lo contrario, o lo que hemos visto de Rivera no es para confiar en él. Nacho Méndez tampoco ha sido nunca muy fiable y encima viene de lesión grave. Y luego está Nacho Martín, que está por hacer. O sea, el centro del campo del Sporting ahora mismo es Varane. Sin Pedro Díaz hay un boquete terrible y están obligados a fichar, y eso lo sabe Ramírez, lo sabe Gerardo y lo sabe todo el mundo en el Sporting. De hecho, ahí el Sporting preguntó por Tony Moya. Es que esa es la prueba. Que al final se fue al Zaragoza, pero que es un futbolista de muchísimo nivel. Y eso quiere decir dos cosas. Una, que están yendo a por futbolistas importantes. Y dos, que ya sabían cosas con Pedro Díaz. Sabía el Sporting que podían pasar cosas con Pedro Díaz. Y luego lo de arriba, tengo más dudas, porque si no sale Campuzano, ahí el puzzle puede ser complicado. Si sale Campuzano es otra cosa. Pero Geraldino es apuesta de la propiedad. Esteban Lozano, que llega para el B, pero que ya le hemos visto con el primer equipo, es apuesta de la propiedad. Y ahí vamos a ver lo que pasa. Lo que está muy claro es que con Yuka solo no puedes ir. Tienes que poner algo a su lado que le pueda complementar, porque si no le sale una buena temporada tienes un problemón arriba. Y en Geraldino, Campuzano, Esteban Lozano no está el Sporting para confiar en segunda división. Muchos frentes abiertos y un mes de agosto muy interesante en el Sporting, porque va a ser clave para saber dónde va a estar el equipo o a qué puede aspirar. El año pasado en estas misma tesitura, a falta de un central y un delantero, llegaron Bamba y Milovanovic. Yo espero que Orlegui haya aprendido el mensaje. Espero que haya aprendido la lección. De aquel desastre, de ese y del mercado de invierno, que haya aprendido la lección y vaya malos tiros por Yáñez, por Hassan o por Robert Pierre. Eso espero, porque se está jugando mucho el Sporting, evidentemente. Ahora, si necesita fichar el Sporting, no veáis el Valladolid, que es el primer rival en Liga del Sporting. El lío que tiene el Valladolid es morrocotudo. 15 horas y 54 minutos, 30 segundos, y nos vamos hasta allí.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y con el tiempo que pasamos en la cocina, ¿no es hora de renovarla? 15% de descuento en todos los modelos de muebles de cocina. Siéntate y disfruta, porque mesas, sillas y taburetes también. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Nos vamos hasta COPE Valladolid. Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
La de destituir al director deportivo en pleno agosto no la viste venir, imagino.
Sí, no, bueno, ni, yo creo que ni él lo ha visto venir. Decías tú que al Sporting le crecen los enanos, al Real Valladolid le crecen los enanos, los leones se le vuelven veganos y las jirafas sufren tortícolis.
Sí.
Es tremendo lo que le está pasando o lo que está provocando que le pase el Real Valladolid este verano. El pasado lunes todo parecía normal, una semana más, previa casi vísperas de la definitiva de cara a la competición contra el Sporting, el viernes a 11 a las 9 y media de la noche. Y de repente el martes, a la hora de la merienda, nos encontramos con un comunicado en el que rezan que el Real Valladolid prescinde de los servicios de su director deportivo. Naturalmente, todos rápidamente echamos ojo al calendario y no nos lo podemos creer. ¿Qué ha pasado? Ha tenido que ser algo muy gordo. Recordemos que el Real Valladolid tenía abiertas negociaciones con el Valencia para el traspaso de Malá, con el Barça y otros cuantos equipos europeos para el posible traspaso de Iván Fresneda,
sí.
El Yamik también estaba en la rampa de salida, Lucas Olaza, Kennedy había viajado a Grecia para fichar por el Olympiacos y el Olympiacos en última instancia desestima porque está fuera de forma brasileño su contratación y lo devuelve de nuevo al Real Valladolid. Todo eso es un cúmulo de circunstancias. Al final Larin también está en la rampa de salida y finalmente ayer se confirma que se va al Mallorca por 7,5 millones. Pero ese cúmulo de circunstancias hizo que el club esgrimiera una pérdida paulatina y definitiva de confianza en Fran Sánchez, el director deportivo. Ayer, en la presentación del nuevo director deportivo, Domingo Catoira, el club dice que efectivamente esa situación se ha venido produciendo, pero a Domingo Catoira se le escapa que Paulo Jorge, la mano derecha en el plano técnico de Ronaldo,
sí,
le llama el viernes. Eso naturalmente hace que haya 72 horas de desfase entre lo que dicen unos y lo que confiesa el otro, con lo que todo el mundo intuye que ha sido la estanqueidad de las operaciones de Fran Sánchez lo que ha provocado esa salida.
Vaya lío.
Y de repente el Real Valladolid, al 3 de agosto, se encuentra sin director deportivo, con la inercia del mercado, con un nuevo director deportivo que aterriza 8 días antes del inicio de la Liga en Valladolid, con un montón de operaciones en marcha y, sobre todo, lo más grave, con un entrenador que yo creo que está muy, muy mosqueado, como un pavo en Nochebuena, y, sobre todo, con una plantilla con tan solo 12 profesionales prácticos.
Eso te iba a preguntar. Es que yo veo
la plantilla tiene más.
Claro, yo veo mucho canterano en los amistosos del Pucela. Tenéis 12 profesionales, 12 del primer equipo.
12 profesionales, 12 jugadores con dorsales del 1 al 25. Pero realmente, Amalá es jugador del Real Valladolid, Larín ya no, pero el Yamik es jugador del Real Valladolid, Javi Sánchez es jugador del Real Valladolid, Iván Fresneda es jugador del Real Valladolid, Lucas Olaza es jugador del Real Valladolid.
Sí,
pero esto es el viernes.
Claro, no contáis con ellos para el viernes, o si a una mala juegan.
No, a una mala, pues no sé si llegarían a jugar, yo creo que no.
Yo creo que no llegarían
a jugar porque vas a arriesgar un producto que tienes en el escaparate,
claro,
y que además el riesgo que conlleva, Pablo, poner en el once inicial a jugadores que ni van a estar ni quieren estar en tu plantilla. Todo eso además teniendo en cuenta que cuando arranque el partido el próximo viernes van a quedar todavía 3 semanas de mercado abiertas, lo cual es un auténtico dislate, pero bueno, no es el debate que nos ocupa ahora mismo. Esos jugadores, yo no contaría con ellos. Ellos están convencidos de que no se va a contar con ellos. Es más, no están siendo ni convocados en los partidos amistosos, ni ayer contra el Rayo, ni el pasado lunes ante el Mirandés, no están jugando en los partidos amistosos del Real Valladolid.
Sí, sí, vamos,
por eso hay que tirar de jugadores de la cantera. Hay dos opciones. Una, arriesgarte a jugar con jugadores de la cantera y que más dadas una lesión o una expulsión te provoque una alineación indebida, que eso se puede dar. Dos, hacer dorsal titular, dorsal de la primera plantilla a los jugadores a los que pensabas tener en el filial. Con lo cual, ni están en el filial ni son jugadores que en un principio estaba entrada en tus planes. El lío es mayúsculo.
Vaya lío.
Nadie se explica cómo se ha podido llegar a esta situación. Bueno, sí, la verdad es que nos lo explicamos con dejadez. Y sobre todo nadie se explica cómo ayer el club dice que con 12 jugadores profesionales en la plantilla y con todos esos en la rampa de salida, a día de hoy el Valladolid supera el límite salarial. Que esa es ya la gota que ha colmado definitivamente.
O sea, con 12 tíos, con 12 tíos superáis el límite salarial.
Claro, pero es que, Pablo, de la teoría a la práctica va mucho, porque 12 tíos en teoría, pero luego son 18.
Vale, claro, contando
los ocupando
otros.
También,
claro, sí,
claro, contando. Y hay que tener en cuenta que el límite salarial también incluye cuerpo técnico. Y en el Real Valladolid ahora mismo hay más entrenadores y analistas que jugadores.
Bueno, qué lío.
Que también es otra cosa es otra cosa que yo creo que nadie está evaluando. ¿Hacen falta de verdad 6 entrenadores, 4 de ellos no pisan el terreno de juego ni en los entrenamientos para llevar una plantilla en el fútbol profesional?
Fútbol moderno.
Analistas.
No, fútbol moderno.
Sí, bueno, fútbol moderno. Pero a mí particularmente, mira, el otro día tenía un debate con un comentarista, no estoy diciendo, ¿es necesario realmente que los análisis estadísticos te digan a quién tienes que cambiar en qué minuto, cuando a lo mejor ese tío está siendo el mejor del partido, pero el ordenador te ha dicho que lo cambies en el 68? Yeah. Y es lo que está pasando en el fútbol.
Oye, ahora lo que tenéis, entiendo yo, con vendiendo a todos estos, es dinero. Y yo no hago más que, en cuanto abro las noticias, veo jugadores que suenan para el Valladolid. Hay un porrón. Entre ellos Johnny Montiel, ex del Oviedo, que suena. Pero Marcos André, claro, ahora tenéis que fichar esta semana por lo menos unos cuantos.
Claro, pero para que venga Marcos André tiene que salir a Málaga. Para que vengan los Johnny Montiel tendrá que salir Javi Sánchez, yeah. O tendrá que salir Lucas Olaza, o tendrá que salir el Yamik, porque hay jugadores que están ocupando un montante importante en cuestión de fichas, y ese montante todavía está computado en la liga como personal profesional del Real Valladolid.
Y aún
mientras
así
no se libere,
sí.
Mientras no se libere, no va a haber posibilidad de inscribir jugadores.
Y aún así, Ramón,
sí, porque puedes fichar a quien quieras, pero no puedes inscribirlo.
Decía, aún así, ganasteis ayer al Rayo, ¿no? En un amistoso 3-2.
Sí, bueno, le ganamos al Rayo B, que fue el de la primera parte,
vale.
Porque Francisco decidió poner en evidencia o en el escaparate o poner a su directiva, que realmente cuenta con 11 jugadores de un nivel muy superior al de los otros 11, y en ese tramo pues el Real Valladolid, prácticamente siendo un dominador absoluto del partido, le hizo 3 al Rayo. En la segunda parte, con otro 11 diferente, el Rayo acortó distancias y se puso 3-2. Bueno, ganas al Rayo, sí, eso, ganas tu trofeo, de cara a la afición, pues es una pequeña inyección de moral y de confianza, pero no sabemos si es o no la realidad del Real Valladolid. Yo estoy convencido de que, mira, acaban de comunicarnos que el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana, va a haber otro amistoso ante un equipo de la segunda portuguesa en el estadio José Zorrilla. Ni había rival, ni había estadio para jugar ese partido, y al final van a coger a un equipo que pasaba por aquí de vuelta a su país, que se quede un día más, le pagas el hotel y juegas el partido.
¿Qué gestión?
Y pones tú el estadio. Es, de verdad, es un verano en el que no sabes si estás cubriendo la información de un equipo profesional o de una comunidad de vecinos a maltraer, al estilo de aquí no hay quien va.
Qué pena.
Es un auténtico dislate. Y en todo esto, el horizonte, pues sigue siendo el ascenso. Mucho van a tener que cambiar las cosas. Ayer recordábamos con algunos compañeros que solo recordábamos una pretemporada tan loca y tan absolutamente fuera de todas las pautas en la historia más reciente del Valladolid, que fue la de 2006 con Mendilibar. Al final el equipo ese año asciende en abril, el 22 de abril, después de ganar o de estar sin perder casi 30 partidos de forma consecutiva. La gente se agarra a eso, ¿no?, a la historia, a ver si hay alguna forma de que sea cíclica y se pueda repetir este año, que una mala pretemporada, una pretemporada absolutamente atípica, te lleve a una buena consecución de objetivos.
Oye, ¿qué tal Raúl Moro ayer?
Yo creo que ahora mismo es el jugador diferencial. Raúl Moro te da eso que el equipo no ha tenido nunca, que es un extremo con desborde y un extremo que además sea capaz de resolver situaciones. No está tomando las decisiones más acertadas en el último toque. Elige quizá el pase cuando hubiera tenido mejor o más capacidad de disparo, elige el disparo cuando quizá la asistencia hubiera... Pero bueno, pero es un jugador que ahora mismo es el que está junto a los canteranos Cedric y Tunde, los dos africanos, es el jugador que yo creo que más está aportando a la hora de intentar repostar de ilusión el depósito muy, muy, muy vacío de los 18.000 abonados que tiene el Real Valladolid, récord histórico en segunda, que yo creo que tiene que marcar a la directiva el camino a seguir.
Bueno, y que te digo una cosa, como las cosas el próximo viernes se pongan feas a nivel de marcador, a ver cómo reacciona la gente, porque con ese enfado que tienen que tener encima, puede jugar en contra también.
Con 3-0 ya hubo gritos de Ronaldo Betellá,
claro,
y de directiva de división, que bueno, que son cánticos que realmente coges el mundo empresarial y no tienen sentido, no tienen cabida, ¿no? Pero la gente se desahoga de esa manera. Ayer también se desmintió que el club, de haber permanecido en primero, hubiera cambiado de propiedad. Es un verano muy, muy, muy loco y la afición está muy caliente. Y a la mínima, el día 11, como el Sporting salga más enchufado que el Real Valladolid, se puede montar en la grada de Zorrilla una gorda.
Oye, Amón, ánimo, ¿eh?
No, no, sí, yo estoy animado. Si a fin de cuentas, si dependiera de mí, pues intentaría aportar lo que fuera, ¿no? Pero como son cosas que no puedes manejar, pues lo que puedes hacer es intentar contar lo que pasa.
Pero cuando cuentas lo que pasa y todos los días es negativo, joder, a veces también dices, me cago en la leche, me gustaría contar algo positivo. Pero bueno, poco a poco, a ver qué pasa.
Sí, exactamente, poco a poco.
Venga, Mon, un abrazo fuerte, hasta Valladolid.
Otro, hasta luego.
15 horas y 58 minutos, con Unión Financiera, el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
El Unión Financiera Base Oviedo ha anunciado a Carlos González, lateral que llega del Proin y que llega para reforzar una plantilla que este año está ilusionando muchísimo, con Ruesga, con Víctor Alonso. Así está el Base Oviedo, con muchas ganas de empezar la liga. Y luego el Motiv Co Gijón, las chicas, que tienen el primer partido de pretemporada el 8 de agosto contra el Balonmano Porriño. Así está el Balonmano, que está empezando ya a calentar motores.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Y pendientes del golf del circuito COPE Asturias, que este fin de semana viaja a Llanes. Así que muy pendientes también de eso. Volvemos el lunes. Buen fin de semana a todos. Quédate con la tarde. Adiós.